Yo creo que han llegado los tiempos de mirarnos con verdad para lograr la paz, para lograr el encuentro, para lograr la fraternidad. Y lo que me gustaría, como grito sereno, es que vivamos el amor, que vivamos el perdón, que trabajemos ciertamente por la justicia, nunca por la venganza.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde cada rincón del país, norte, sur, este y oeste. Soy Francisco Liden. Estoy con Monseñor Santiago, el obispo castrense, aquí en su despacho, en su oficina. Y hoy nos trae un tema muy importante que vamos a conversar, a charlar, a dialogar y también a encontrarnos en torno a él. Recientemente, Monseñor, la Conferencia Episcopal ha pedido a la Universidad Católica Argentina un libro, le ha encargado, La Verdad Los Hará Libre. Un título que es fuerte. Y a usted, como obispo castrense de Argentina, ¿qué significa eso? ¿Qué tan importante es un libro de este tema?
Francisco, como dijiste, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén escuchando. Bueno, gracias por esta posibilidad. Y me parece, primero, que es maravilloso el texto, que es un texto de la Escritura. Sí, lo sabemos que esta es una verdad fundamental, porque la expresó el propio Señor: la verdad nos hará libres. Y en este título, la Iglesia Argentina quiso aportar a nuestra historia, a nuestra patria, también podemos decir a nuestra historia en líneas generales, porque ha trascendido nuestra realidad nacional, este tiempo del año 66 hasta el 83 de nuestra historia reciente, visto de ponernos en disponibilidad para encontrar juntos caminos de encuentro, y lo consideramos que desde la verdad es la clave. Y no hay que, digamos así, como empañar esto cuando a veces quizá, que después podemos hablar de algún error involuntario o algún texto o alguna expresión que no fue puesta en el libro y luego reparado, pero así como la Iglesia ha querido aportar a este tiempo para la paz social el encontrar la verdad. Entonces, tanto la Santa Sede como la Iglesia Argentina, con el permiso, obviamente, del Santo Padre y de la Iglesia Universal, abriendo archivos que generalmente estaban reservados a muchos años posteriores, sin embargo, en pos de esta verdad que nos hará libres, ponernos a disponibilidad y ver realmente lo que la Iglesia o los hombres de la Iglesia, sus hijos e hijas, han hecho en este periodo de la historia.
Monseñor, recién me enseñaste algo que casi al pasar, pero podría ser una máxima en este tema, ¿no? Que la verdad tiende puentes y permite la paz social. ¿Por qué tan importante descubrir la verdad? ¿Por qué tan importante ser proactivos? También recién mencionaste que la Iglesia ha tomado como este paso, ha querido ir en busca de la verdad y presentarla también. ¿Por qué es necesaria hoy en día, no?
Y siempre la verdad es sanante, siempre la verdad también es adecuación con la realidad, siempre la verdad que fundamentada en la historia y en los acontecimientos ayuda, clarifica, objetiva. Nunca la verdad es aséptica, digamos, ¿no? Siempre hay algún tema de dónde la miremos o cómo la miremos, pero hay acontecimientos que nos muestran realmente lo que hay. Y lo contrario, el querer ocultar momentos de la historia, circunstancias vividas, u opacan, ¿no?, la verdad, y ya no es tanto la verdad, sino es casi una mentira. Y la Iglesia está a favor de la verdad, y la verdad nos hace libres. La verdad con toda su crudeza, también para el orden personal, mirarnos con verdad nos ayuda a crecer en la humildad, nos ayuda a crecer en este deseo de ser, en este caso nosotros creyentes, hombres y mujeres de Dios y al servicio de Dios. Entonces me parece que esta actitud o esta acción de la Iglesia de ponerse en estos tiempos a mostrar lo que se hizo, lo que se pudo, con sus luces y con sus sombras, porque también este libro que estamos haciendo referencia, que ha publicado la editorial Planeta y que, ha, como bien dijiste, el Episcopado Argentino le ha pedido a la Universidad Católica Argentina de realizar, quiere ser un sencillo y profundo, y son libros grandes, importantes, pero para un aporte nacional para el encuentro en la verdad, no en el relato, no en la mentira, en la verdad histórica, sin quitar gravedad a las personas e instituciones que en ese tiempo han obrado y han actuado en nuestra patria. Pero me parece que es tiempo de no ponernos mote, de sentarnos, puede ser a la luz de este texto, y pensar juntos y repensar juntos el país que queremos para adelante, reconociendo nuestros errores, descubriendo nuestras luces, nuestras virtudes en ese tiempo, pero todos con un corazón muy humilde para saber reconocer lo que hicimos mal, para saber alegrarnos en lo que se hizo bien y para mirar para adelante y para construir una patria de hermanos. El Papa Francisco habla mucho de la cultura del encuentro. Creo que este libro, esta actitud en primer lugar y este libro plasmado por la Universidad Católica tiene que ir a eso, al encuentro.
Monseñor, recién hablábamos de que de forma inédita o extraordinaria, si se quiere, se ha trabajado para estos dos tomos, los tengo enfrente mío, si son tomos amplios, tomos profundos, se ha trabajado con archivos que ya estaban todavía reservados, que no se habían abierto, ¿no? En el archivo de la Santa Sede, o archivos también de la Conferencia, o archivos, bueno, de diferentes índoles o de diferentes orígenes. ¿Por qué ahora, si se quiere? ¿Por qué no esperar todavía más? ¿Por qué no dejar pasar? ¿Por qué llegó este momento, ¿no?, de este trabajo tan profundo que se ha hecho?
Yo creo que han llegado los tiempos de mirarnos con verdad, y creo que en esto el gesto de adelantar los tiempos históricos para la apertura de los archivos me parece que fue visto o considerado para lograr la paz, para lograr el encuentro, para lograr la fraternidad, para quitar tabúes, digamos así, correr velos y no ser injustos también, porque se cometen muchas injusticias, y en pos de una sanación, podríamos decir, o una reparación, o en pos de una justicia, hemos sido testigos y lo seguimos siendo de grandes injusticias, acciones que se convierten más en venganza que justicia. Me parece que puede ser un aporte muy importante para encarrilarnos realmente en la búsqueda de la justicia, que está unido a la verdad y está unido sin duda a la paz.
Algo que me llama la atención positivamente es que habla y analiza y trabaja sobre un periodo de la historia. Muchas veces cuando se hace referencia justamente en realidad a algo que haya pasado en ese momento, siempre se menciona un hecho concreto o se menciona una situación específica, olvidando quizás que fue todo un tiempo, fueron varios años, un periodo de la historia en el que sucedieron muchas cosas, ¿no? ¿Por qué también trabajar sobre todo el contexto previo y que lo rodeó a todo este episodio de la historia de Argentina? ¿Por qué no trabajar sobre hechos concretos solamente, no?
Sí, yo creo que ha sido en épocas fundamentalmente, uno a veces piensa lo que ha sido el 76 hasta el 83, que es la vuelta a la democracia, transitando los 40 años de la democracia, que como me gusta remarcar es un eco temporal del Evangelio. Por lo tanto, todo lo que no sea democracia, digamos, no es eco temporal del Evangelio, en este caso concreto de lo que estamos pensando como democracia. Y entonces se remite a años anteriores de violencia, que sin quitar gravedad a los que fue el tiempo del 76 en adelante, podríamos decir sin ocultar que hay mayor gravedad, así quienes ejercen el poder y han obrado con actitudes que son reprobables ciertamente, pero hay una prehistoria que no tenemos que olvidar, ¿no? Que es el 66, podríamos decir el 66 a 76, hay 10 años de importantes en enfrentamientos, en temor, en secuestros, en violencia, que la Iglesia argentina no quiere olvidar. Es decir, e insisto, sin quitar gravedad al tiempo de la dictadura, que después podemos conversar de esto más detenidamente, pero la historia, la Iglesia ha querido que también se cuente toda, ¿no? Porque decir verdad, memoria y justicia, que es muy importante, la memoria puede ser siempre subjetiva, la memoria puede ser parcial, porque nosotros recordamos de nuestras vidas algunas situaciones, no recordamos todas. La memoria puede ser muy afectiva, la memoria puede ser muy dirigida, pero la historia nos presenta los hechos concretos, la realidad, que tenemos que ser grandes para asumir esa historia, ¿no? Tenemos que ser humildes para saber que en esa historia hay de todo, ¿no? Si no solo hay de este lado los buenos y del otro lado los malos, que hay trigo y cizaña en toda nuestra vida. Y esto me parece muy importante. Y para mí el texto, La verdad os hará libres, me parece que es un gran regalo y así lo tenemos que recibir. Yo digo a mi pueblo castrense, ¿no? A la gente, hombres y mujeres que se me confían de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, yo los invito a mirar con gratitud esta obra. Que podamos ser críticos a algunas cosas que quizá no estuvieron bien reflejadas, que podamos aportar, pero que valoremos este gran esfuerzo de la Iglesia y plasmado en esta obra de la Universidad Católica Argentina para aportar caminos de encuentro en nuestra patria. Y a mí me conmueve como recoge este libro expresiones y actitudes dichas ya los obispos en el camino al tercer milenio. En el año 1996, los obispos argentinos decían, por ejemplo, solidarios con nuestro pueblo y con los pecados de todos, imploramos perdón a Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean los enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral. O sea, la Iglesia ya desde ese tiempo, que pues toma en Córdoba en el 2000 como pedidos de perdón, recoge toda la historia, no un solo momento de la historia. Pues veremos, obviamente, quién tiene mayor responsabilidad y quién tiene menos. Pero hemos estado viviendo un clima de violencia y de enfrentamientos muy tristes antes, digamos, del 76, que esta obra los presenta. Y así dicho, ¿no? Como con verdad, con humildad y también como información y luz, porque se ha hecho tanto hincapié en esos años terribles que hemos vivido, que sin duda compartimos, pero quizá las nuevas generaciones olvidan que hubo un tiempo con menos responsabilidad, entre comillas, podríamos decir, pero muy grave, de muertes muy injustas, de atentados, de secuestros, de situaciones por ser hombres de la fuerza o civiles y han sido asesinados por hermanos nuestros, por ideas foráneas, por ideas contrarias, porque se pensaba distinto, y esto nunca más la violencia, no de ningún signo, nunca más la violencia. Y esto me parece que hay que predicarlo y anunciarlo. Y La verdad los hará libres es una oportunidad para poderlo expresar, para poderlo reflexionar.
Monseñor, parece que cuando uno habla de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, o estás de una vereda o estás de la otra, como si no hubiese un punto objetivo, ¿no? Hablábamos recién de la historia, y mi propia historia y mi memoria es también subjetiva, ¿no? Pero pareciera que con esto o estás de un lado o del otro. Y también es mi sensación con La verdad los hará libre y esta obra, que se pone como si fuese por encima de todo eso para poder evaluar realmente y presentar una mirada nueva sobre todo ese periodo de los dos lados. Recién cuando leías y hablabas de los hijos de la Iglesia y hablabas de todos, no solamente de un lado o del otro, ¿no? Pienso que eso es también ese aporte que hace La verdad los hará libre a este periodo de la historia, ¿no? Poder mirarlo con un prisma nuevo desde algo más abarcativo, si se quiere, o más amplio, y no solamente hacer que uno esté de un lado de la vereda o de la otra.
Sí, esto me parece fundamental y esto me parece que es el aporte que la Iglesia, la Universidad Católica quiere hacer a nuestra sociedad hoy. Me parece que descubrir que las ideologías de cualquier lado ciegan, siempre ciegan. Y esto, el mal de la violencia, dicen los obispos, ¿no? Fruto de ideologías de diversos signos, se hizo presente en distintas épocas políticas, particularmente la violencia guerrillera y la represión ilegítima. Me parece que esto es claro, porque enlutaba nuestra patria. Digo represión ilegítima, porque es verdad que como Estado, como gobierno, en la 76 en adelante, había un mandato del tiempo democrático y las fuerzas obedecieron, podríamos decir. También hay que decir con verdad, y entre comillas, y con humildad y con valentía, que se han extralimitado, que nunca el fin justifica los medios, que hay caminos en la justicia que hay que transitar siempre. Me parece que esto tenemos que aprender. Y que yo en estos 6 años caminando como obispo castrense voy conversando con muchos y voy comprendiendo más. Y más allá del dolor, del sufrimiento y lo que se vivió y el horrendo pre-76, podríamos decir, que nos consta, yo he hablado con familias, tenemos situaciones de secuestros, de asesinatos, de familias destruidas por violencia, de grupos que creían que el pensamiento debía ser único o pensaban que con la violencia se podía instalar una paz para el futuro, se han equivocado. También se han equivocado cuando se han tomado algunos caminos que no son éticos, que no está bien. Y me parece que esto con verdad también debemos decirlo. Hay una búsqueda de paz, una búsqueda de justicia, nunca extralimitarnos y nunca sortear o saltear, digamos, caminos quizás más lentos, pero más eficaces. Me gusta como remarcar que nunca el fin justifica los medios, y eso tenemos que acordarnos. Así todo querramos la paz, el respeto, la amistad social, no se logra nunca por más violencia, o bueno, por el tema de los desaparecidos, por el tema de las torturas, por el tema de la represión, por el tema de agudizar, como también está expresado allí en varios documentos, de agudizar la violencia por otros métodos nuevos, distintos, desde el gobierno, que eso es no se puede tolerar.
Señor, recién mencionaste heridas, ¿no? Que a veces vos te encontrás con los fieles y con sus familias. ¿Cómo repercute también este periodo hoy en la vida diaria, si se quiere, de los miembros y los familiares de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad?
Sí, me parece que podríamos decir como dos grupos, digamos, los que ya son menos, pero hay muchas familias que han sufrido la violencia guerrillera, digamos, y han sufrido en esos tiempos de nuestras familias militares que están heridos y esto es ciertamente muy, muy doloroso. Tenemos el caso, por ejemplo, que Dios quiera, y podemos hablar del coronel Larraure, que es siervo de Dios, pero ha sido una familia destruida por una violencia injustificada. Siempre la violencia es injustificada, digamos, en ese sentido. Y después están aquellos que, por ser militares, por ser miembros de las fuerzas, y remarcar un momento de la historia tan difícil como si fueran los nuevos demonios, muchos de nuestros fieles sufren, han sufrido, y también se sufre por ser militar estas situaciones, ¿no? de cierto desprecio. Y a mí me gustaría decir aquí, el Papa Francisco ha iluminado mucho que ningún hombre, ninguna mujer deben ser exceptuados de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y dice el Santo Padre, hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada, dice el Papa. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma. por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, y no como una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el juicio, en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido, dice el Papa en Fratelli Tutti. A mí me parece esto fundamental porque yo soy testigo también que muchas personas hoy están sufriendo más con una apariencia o con una realidad de venganza que de búsqueda de justicia. Si uno piensa en tantos detenidos que llevan con prisión preventiva mucho tiempo y que es un castigo velado, digamos, o una pena de muerte encubierta, y muchos que han muerto sin condena, sin proceso firme, y creo que se están cometiendo muchas injusticias. No hay espacio para escuchar, se los tilda a todos como si fueran todo lo mismo, y me parece que algunos sí tienen que pagar y tienen que vivir la justicia en ese contexto histórico, en esa realidad. Me parece que sentarse a la mesa y pensar también en ese tiempo, en las leyes que había, no se puede juzgar con leyes de hoy a lo que se hizo, porque eso es un peligro para todos siempre. La ley no es retroactiva para atrás para condenar, pero bueno, eso los juristas, los abogados, los que tienen que sentarse también y pensar a futuro cómo reparar lo que hay que reparar, pero yo soy testigo, se está cometiendo injusticias. Y esto nos tilda a algunos, si decimos esto, malos, como negacionistas. Y nosotros, y yo particularmente, trato de no negar nada, sino de iluminar desde la propia realidad, también en esta misión profética que tenemos todos los cristianos y sin lugar a dudas los obispos, y esto de mi pueblo que se me ha confiado, que está sufriendo muchas veces injustamente, y esto me parece que la verdad los hará libres. Es un camino para que lo pensemos, para que trabajemos, para que descubramos que de uno y otro lado, como decía antes, aunque otros con mayor gravedad, esa mayor gravedad no implica cerrar los ojos o no ver o no juzgar lo que tuvieron menos gravedad, pero ciertamente momentos muy difíciles en nuestra historia, situaciones muy tristes, atentados y muertes muy dolorosas que también deben ser tenidos en cuenta.
Monseñor, recién mencionaste a el coronel Larrabure, ¿no? Y pienso que en este tiempo es providencial este avance en su causa desde el siervo de Dios. Contanos, si querés, qué significa este paso que se ha dado y después quizás podemos entrar en esta providencia. Me resuena mucho algo que él escribió en medio de su cautiverio, que decía: rueguen por los que me persiguen, rueguen por los que están acá, rueguen por las almas de ellos. Es decir, mucho ese camino del encuentro, mucho ese camino del perdón y no a través de la venganza. Bueno, ¿qué significa este avance en la causa del coronel Larrabure y qué también significa a la luz de la verdad los hará libre?
Sí, el coronel Larrabure fue secuestrado, torturado y asesinado en tiempo de la democracia en el año 74 a 19 de agosto del 75. Un 11 de agosto del 74... calcula el 19 de agosto del siguiente año, o sea, un año y días, por ser militar, porque era ingeniero, porque trabajaba en la fabricación de militares, de armas, y bueno, fue justamente secuestrado y se le pedía, a cambio de su libertad, que diera las fórmulas y que colaborara con ellos, y él nunca quiso ceder, porque no era para matarnos entre hermanos, el armamento, las armas, y él siempre invitó, aún en ese momento tan difícil, con 43 años, a vivir el perdón, a que no haya odio. Hay mucha gente muy buena, que militares que conozco, o sus hijas, su familia, que han sufrido, que son también ejemplo de entrega, pero bueno, a Larrabure lo sentimos como ese modelo que invitó a vivir el perdón, que no anide el odio en el corazón, que le escribe por ese diario del cautiverio, esas cartas, 7 cartas a su familia, que siempre invita, bueno, sea lo que sea, asumiendo la voluntad de Dios, en un tiempo que no le gustaría vivir, pero que se lo está viviendo y que lo asume confiando en Dios, a que no anide el odio en el corazón de ellos. A mis hijos, dice, que sepan perdonar, valorando también al ejército argentino, al pueblo argentino, a sus dirigentes. Me parece que es un modelo y un ejemplo a seguir. Por eso, frente a la Asociación de Amigos de la RABURE, que hemos visto desde el Obispado hacer una investigación preliminar, hemos considerado que era posible que fuera considerado como modelo de cristiano y de militar en su profesión y en su vocación militar, de poder pedir a la Santa Sede, luego de haber recorrido el camino canónico, que es habiendo consultado a algunos obispos de nuestra patria, de nuestra región, de nuestra patria, haber recibido de la Santa Sede el Nil Oftad, es que podemos iniciar el proceso. Desde allí se lo llama al coronel siervo de Dios y comenzaremos un tribunal, comenzará un tiempo, que no sabemos cuánto, no tenemos el apuro, sino que sea con seriedad, con rigor, busquemos caminos y que esta figura también nos habla justamente, por eso la providencia cae en este marco del 66 hasta el 83, la RABURE fue en el 74 y 75, está en este pre, digamos, tiempo de dictadura, en tiempo de la democracia, muestra la historia desde una manera que nos invita al amor, que nos invita al perdón. Por eso a mí me da mucha alegría, no es más enfrentamiento, no es a venganza, no es a odio, sino al amor, al encuentro, al perdón. Y creo que es un aporte de este hombre de Dios, este siervo de Dios, para nuestra patria en el hoy de nuestra historia. Y para mí, como obispo, tiene una implicancia pastoral y es una invitación a los fieles cristianos nuestros que se nos confía a que la Iglesia, cuando lo presente como modelo, es para eso, para el reencuentro, para el perdón, para no avivar rencores, para no instalarlos en el odio, en la venganza, en los dolores estériles, sino que sea fecundo, que sea para la paz, que sea para el encuentro, en la verdad, pero en el amor fundamentalmente.
Veo que el coronel y su vida y también su amor y sus cartas y lo que iba tratando de dejar como legado también a sus hijos y esas semillas que él quería que después germinaran. Y a veces hoy en día parece que uno dice, yo no podría, si me hacen esto no podría perdonar, si me hacen lo otro me costaría. Y el coronel va más allá, por supuesto inspirado por Jesús y en el Evangelio, ¿no? Pero siento que es un puente también a eso, que es que nos muestra que es posible, que nos muestra que este camino de perdón es posible, que nos muestra que este camino de amor también es posible y que no es por el camino de la venganza, por el camino del resentimiento, del odio, sino por el contrario, por el camino de Jesús, en definitiva, ¿no? Por el camino de la verdad también. Es muy necesario poder aprender del amor del corazón del coronel Larrabure hoy en nuestro país y en todos. ¿Cómo pueden los laicos, los fieles también que están escuchando este episodio y quizás se encuentran con esta vida del coronel, cómo pueden conocerlo más también, ¿no? En su día a día?
Sí, yo creo que ha dicho una cosa muy interesante porque humanamente quizás nos sobrepasa el tema de nuestra naturaleza, a veces es responder como nos tratan. Sin embargo, la novedad del Evangelio, hay que recordar que Jesús dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Amad a vuestros enemigos. Jesús nos dio el ejemplo mejor, porque él entregó su vida aún por los que lo estaban escupiendo, insultando. Solo pedía a Dios que los perdone porque no saben lo que hacen. Y amando siempre. Dios ama siempre. Dios ama primero. Y Dios ama a todos sin exclusión. Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible y Jesucristo nos mostró también que Él, en nombre de Dios, porque Él es el Dios con nosotros, que nos ama primero, que nos perdona, que entrega la vida justamente por todos nosotros pecadores, porque por nosotros Dios se hizo carne, por nuestra salvación, para rescatarnos y para salvarnos. El camino del cristiano siempre será el camino de Jesús. Entonces, quien no tenga en su corazón sentimientos del amor y del perdón, que se cuestione, que pare, que se detenga. Si yo quiero vivir el Evangelio, no puedo tener en mi corazón sentimientos de odio y de venganza. Para todos hay que decirlo esto. Amar a nuestros enemigos es lo más difícil que nosotros tenemos, pero esa, con la fuerza, esa propuesta, con la fuerza del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, es que se puede. Humanamente podemos decir que no, nuestra naturaleza tiende a nuestra propia defensa, pero el Señor nos llama a ser novedosos, ¿no? A mí me conmueve mucho, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Entonces, un cristiano tiene que vivir la novedad del Evangelio, que es amar a todos como Dios, que es amar siempre como Dios, que es amar primero como Dios. Entonces, es una tarea difícil, pero es posible, porque Jesús no nos pide imposibles, ¿no? Jesús nos pide posibles, y la novedad del Evangelio es en esta actitud, que en la vida de los santos encontramos con creces, vemos, si uno se adentra en la vida de los santos, siempre vemos esta manera de amar y esta manera de expresar y demás. Los santos, que también son, esto es bueno decirlo, no son impecables, o sea, no son sin pecado original, no son sin pecados personales, porque eso ha sido solamente la Inmaculada, ha sido la Santísima Virgen María. Los santos han sido hombres y mujeres que se han levantado, que han caído, que han experimentado muchas veces que no hacen el bien que quieren, como decía el propio San Pablo, y hacen el mal que no quieren. Pero no tenemos que perder de vista, estamos llamados a amar al modo de Jesús. Puedo decir, no al modo avión, a veces si el modo avión, nosotros es modo Jesús, tenemos que amar al modo de Jesús, y por lo tanto es amar siempre a todos y primero. Y este es nuestro mejor examen de conciencia cada día. ¿Cómo amé hoy al que se cruzó conmigo, al que está conmigo? ¿Cómo amo también al hombre concreto que me hace sufrir? ¿Cómo amo a aquel que piensa distinto que yo? ¿Cómo amo a aquel que o me difama o me trata mal? ¿Cómo amo a aquel que me cae antipático por andar a saber qué razones y que no lo conozco tanto? Pero yo tengo que tener esa mirada que ama. Y esto es lo que nos pide Jesús. Y el siervo de Dios, el coronel Larrauri, nos enseñó esto, ¿no? Lo que habrá significado para él un año en una cárcel terrible, en situación muy inhumana, adelgazando, perdiendo la salud, secuestrado, torturado, con este desgarro, digamos así, con esta tortura espiritual de no ver más a su familia, a sus hijos chicos, a su esposa, a sus dos hijitos, aquel ahijado que tenía y quería también, y sin embargo, bueno, invitaba al perdón, invitaba al que no anide el odio, invitaba a asumir la voluntad de Dios, sea lo que sea, dice en su diario, en sus cartas, sea lo que sea, asumo lo que Dios presenta. Dice, el vivir, este vivir sin querer vivir, dice, este transcurrir del tiempo sin ser dueño de él me hace volcar a diario a profundas meditaciones. Ellas me reencuentran con Dios. Que la situación difícil que tenemos nos reencuentren con Dios, asumiendo la voluntad. Muchas veces, bueno, con dolor, no quisiéramos vivir tal cosa, pero Dios lo permite para algo, y que esto es lo que estamos llamados. Y la implicancia pastoral que tiene para nuestra gente, y lo que me gustaría como grito sereno, es que vivamos el amor, que vivamos el perdón, que trabajemos ciertamente por la justicia, nunca por la venganza. Entonces, para todos, la Larrauri es una invitación a eso. La venganza no conduce a nada, la violencia siempre engendra violencia, y por lo tanto seamos testigos de la paz, testigos del amor, y esto será testigo de la justicia. Y me parece que este es el camino que tenemos que recorrer.
Monseñor, para terminar esta conversación, la verdad los hará libre. ¿Qué le dice en su corazón?
Bueno, me parece que esta sentencia de Jesús tan linda, la verdad los hará libres, y frente a esta obra que se llama La Verdad los hará libres, que es un compromiso porque es querer justamente vivir de acuerdo al Evangelio, nos presenta que la verdad también, como es, aunque es objetiva y es parte de la historia, todos podemos aportar para que la verdad sea más verdad y para que lo que conocemos, lo que sabemos, lo que humildemente hemos vivido pueda ser aportado, pueda ser expresado, pueda ser dicho aquellas cosas que todavía muchos esperan. Hay situaciones que conocemos y que se están, por ejemplo, buscando comprensión de ese momento de la historia. A veces también personas o situaciones o difíciles momentos de nuestros familiares o familiares o de desaparecidos o hijos de ellos, que la verdad nos haga libres, pudiéndola expresar, pudiendo ayudar, pudiendo ser canales y puentes para que encontremos todos juntos cada vez más verdad y que de verdad esta verdad nos haga auténticamente libres. Aún en situaciones difíciles podemos ser libres si buscamos y deseamos la verdad.
Gracias, Monseñor, por esta conversación, por hablar de que el amor vence, como en el caso del coronel Larrabure, y también que la verdad puede sanar, puede tener puentes y también es esencial para la paz social de este país. La verdad los hará libre, de Editorial Planeta. Gracias por esta conversación.
A vos, muchas gracias, Francisco, y bendiciones y recemos por nuestra patria.